Ahora abrimos un poco corrida de su horario habitual, la tertulia. Tertulia de lunes, hoy con Marcelo Pereira, buen día.
Buen día.
Juan Miguel Petit, ¿cómo te va?
Hola, buen día.
Gabriel Papa como invitado, ¿cómo te va, Gabriel?
Buen día.
Y Conrado Cruz.
Buenos días, el día.
Ah, dijiste.
Hoy retomé mi voz habitual.
Pensé que ibas a seguir invitando a William. ¿Ya te diste por derrotado?
No, porque ya vi que lo que había hubo una propuesta de que alguno de los otros contertulios de los viernes dijera Copelo, de modo que se completara.
No tuviste oportunidad de quedarte ronco al cerrar.
Estoy con la voz perfecta.
Podemos empezar a imitarnos, entró cosas confundidas. Adivine quién está hablando.
Marcelo amagó a tirar el tema de la selección de Uruguay.
No.
Va de retro, Satanás.
Déjalo ahí, déjalo.
La de handball.
Vamos por el lado político. Estamos muy pendientes de la recta final esa de la campaña electoral rumbo a las internas del 27 de junio, pero a esos debates se le acaba de incorporar, a fines de la semana pasada, otra discusión. Una discusión que, bueno, ya había tenido su espacio, pero que ahora se integra al proceso electoral del año 2004. Me refiero a que se confirmó que alcanzan las firmas que en su momento se presentaron para convocar a un plebiscito por el agua, un plebiscito de reforma constitucional que se desarrollará simultáneamente con las elecciones nacionales el 31 de octubre. ¿Cómo vieron esta novedad?
Bueno, yo creo que da la impresión de que van a alcanzar las firmas para plebiscito sobre cualquier cosa. Dada la, no sé, hay una especie de virus plebiscitario que nos ha afectado, hay una...
Bueno, pero acá el 31 de octubre no entra ninguno más ya.
Sí, creo que por un lado, creo que también justamente se ve el factor político que tiene este tipo de cosas, ¿no? Yo en principio creo que vuelvo a aferrarme a la idea de que de la democracia representativa, ¿no? Me parecen buenas cosas este tipo de mecanismos. No creo que los plebiscitos le hagan bien, salvo temas realmente que atraviesen los partidos y que atraviesen sentires éticos. No creo que le hagan bien, no creo que tengan a la democracia, muy, muy por el contrario, creo que se prestan a manejos políticos que hacen mal. Y hay como una cuestión de, hay un confrontacionismo permanente que nos impide realizar colectivamente cosas. Quizás el 5-0 de ayer muestra cómo uno analiza la realidad uruguaya y en individual uno ve una cantidad de figuras políticas en todos lados, inteligentes, preparados, capacitados, que uno los compara con el concierto regional y que se destacan, y que después colectivamente, entre todos, nos falla.
No hagas la comparación con la selección, porque, por ejemplo, una de las conclusiones podría ser que los dirigentes políticos uruguayos serían suplente en casi cualquier otro país del mundo, ¿no? Porque ese es uno de los problemas que parece que tiene nuestro equipo, ¿no? Que las supuestas figuras no son tan figuras.
Yo simplemente me parece que la norma constitucional se ha cumplido. Esto es una iniciativa de reforma constitucional que debe ser sometida a plebiscito a los ciudadanos. Se alcanzaron las firmas, al igual que todas las anteriores iniciativas en contra o en pro de asuntos para ser incluidos o en la Constitución o derogando normas, porque son las dos mecanismos de democracia directa que cuenta nuestra Constitución. Este es
el caso del referéndum. El referéndum es para intentar derogar una ley.
El referéndum es para derogar
una ley.
Exacto.
Y el plebiscito, que tendrá lugar en este caso con las elecciones nacionales, es para reformar la Constitución.
Lo que se llama iniciativa popular. La iniciativa popular, en general, de los últimos 20 años, que yo recuerde, con iniciativa popular ganó uno solo, que fue el del ajuste constitucional, por vía constitucional, la norma de ajuste de las jubilaciones del año 89, y luego fracasaron, por lo menos recuerdo, el de la el plebiscito del año 94, cuando había una iniciativa de maestros para que se destinara una porción fija del producto bruto al presupuesto de educación.
En este caso,
y creo que había una más.
La de no incluir en las rendiciones. La cosa que ya debería haber sido consolidada, pero no estaba consolidada, que no se incluyan normas sobre jubilaciones
en las leyes del presupuesto.
En este caso, el proyecto a plebiscitar incluye, entre otras, pero como disposición quizás emblemática, la que dice: el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales. Esto es lo que más ha dado que hablar, pero no es lo único, ¿no?
Sí, yo no sé si va a haber debate. Yo lo que les deseo fervientemente es de que nadie lo vote. Por supuesto, yo no lo voy a votar. Y quizás creo que no vaya a haber debate público. Tengo la sensación de
que no va a haber debate público?
No, creo que los dirigentes políticos le van a huir como a la peste a estas cosas, que realmente, porque además son iniciativas de funcionarios públicos. Esto, si uno revisa la nómina de los defensores del agua, son un par de organizaciones de ecologistas, y después la voz cantante más estaba pintado en camiones de la OCE, era la Federación de Funcionarios del Agua. Quiere decir que un grupo de funcionarios, igual que la ANCAP, igual que la UTE, igual que todos, son los que dirigen.
Algunos vecinos de Maldonado.
Los vecinos de Maldonado están encantados, Gabriel, estás completamente equivocado. Hagamos esto, qué buen ejemplo. Pidámosle a los vecinos de Maldonado que estén en internet ahora y escuchándonos, que manden un mail y digan qué tal el agua de Uruguay.
Bueno, en Maldonado hay dos servicios privatizados, ¿no?
Sí,
el que está ubicado al este del arroyo Maldonado, y en su momento, por lo menos, despertó mucha resistencia entre la población.
Ahí no vive nadie. Que nos va a escribir a Malita Fortabat. Pidamos que escriban los de Maldonado, que son 150.000 habitantes.
Y después Uruguay en el resto del departamento, ¿no? Que también dio lugar a algunas discusiones. No sé ahora cómo está la población de Maldonado.
Pero está laudado.
Una concesión va mal, no da lugar a decir que no sirve ninguna, como tampoco que una vaya bien y quiere decir que sirvan todas. Yo hay que verlo en general.
Yo creo que sirven todos, así se hace en la mayoría de las ciudades del mundo.
Gabriel, a ver, no te escuchamos todavía.
Sí, es una iniciativa como otras, me parece valioso. Yo lo que quiero es, aquí hay un empate, como decía, de hace tiempo atrás en este país en cuanto a cómo proveer los servicios públicos. Parecería ser que es una especie de pecado mortal que el país tenga cuatro empresas públicas que proveen servicios públicos fundamentales y que permanentemente están siendo hackeados por justamente las fuerzas políticas que han estado en el gobierno. Yo creo que hay mucho para hacer para reformar justamente a esas empresas públicas, pero no sería mala cosa que las energías de los uruguayos se destinaran a cómo reformar o cómo mejorar esas empresas públicas y no constantemente iniciativas de cuestionamiento a un modelo que en otros países industrializados existe, es exitoso y que al cual los uruguayos están apegados. Entonces, no todo la suerte del país pasa por allí, ¿verdad? Y por otro lado, pongamos nuestras energías, como dice Petit, nuestros mejores hombres, que hasta ahora no han estado muy enfocadas a eso, a mejorar el servicio de las empresas públicas, y no estemos permanentemente cuestionando su existencia y sus políticas, etcétera.
El proyecto de reforma constitucional va bastante más allá de las empresas públicas y de las concesiones de las que veníamos hablando recién al pasar, porque otra de las disposiciones dice: las aguas superficiales, así como las subterráneas, con excepción de las fluviales, integradas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal como dominio público hidráulico. Una disposición que abarca, por ejemplo, las tomas de agua termal, ¿verdad?, que hoy están siendo...
En realidad las tomas de agua de pozo.
Que están siendo utilizadas por privados.
Señor, sepa que el jardín de su casa en Neptunia está abarcado por esta norma y deberá usted consultarla.
Es ridículo,
realmente.
Abarca incluso también, como dice Connie, la bomba que uno pueda poner en su propio terreno para sacar agua, y abarca también a las empresas que extraen agua mineral, ¿verdad?
Claro.
Y después la comercializan. También estarían comprendidas en esa disposición que yo acabo de leer.
Sí, yo tengo la impresión de que, más allá de que, por supuesto, en esto hay en parte del impulso a esto está, por supuesto, el sindicato de 12, que tiene su propio partido que jugar y demás. Yo creo que esto es bastante... Yo no percibo una cosa distinta de otros plebiscitos, de la verdad. Tengo una impresión de que en esto, en realidad, tiene un margen probablemente además favorable de opinión pública, de ventaja en relación con otras iniciativas, porque no estamos hablando de cualquier cosa, digo. Si uno lo mira desde otro punto de vista, no es tan ridículo cuando uno piensa que en zonas del país, zonas turísticas, de bastante afluencia turística, y no de afluencia turística de gente de escasos recursos, por cierto, pues se ha generalizado en determinado momento la práctica de la disposición de lugares con falta de saneamiento ha terminado, por ejemplo, siendo peligrosa para el agua potable, ¿verdad? Bueno, es efectivamente un sistema, esto no es, no es un invento.
No tiene nada que ver con el institucional.
Pero te quiero decir, el problema es que para mí...
El derecho civil.
Sí, hay un tema que es que el agua no es lo mismo, está hablando del agua no es lo mismo que hablar de la regulación del marco energético, en ese sentido yo estoy de acuerdo. No se trata de un bien cualquiera, una cosa efectivamente muy vital. Y en segundo lugar, el problema político de esto es que estas iniciativas nacen de la desconfianza. Es el sentimiento de que es necesario poner trabas en la Constitución porque hay una brutal desconfianza sobre la capacidad de administración de los bienes públicos esenciales por parte del Estado. ¿No? Con desconfianza que puede tener...
¿A quién se le encarga ahora la red monopolio total? Es fantástico. No,
pero...
Una cosa
es el Estado, otra cosa es su administración.
Así es imposible que un país pueda funcionar, porque yo estoy de acuerdo con que las empresas IOSE, por ejemplo, todas las empresas públicas, yo no creo que hay que liquidarlas y cerrarlas porque funcionan mal. No, creo que hay ejemplos. Yo creo que el Estado...
liquidarlas y hacerlas desaparecer.
Yo sigo creyendo
que en el año 2025 nos vamos a matar de risa que estamos discutiendo esto.
No
van a existir más.
Vos que estás en el anarquismo avanzado.
No van a existir más.
Yo sigo creyendo en el Estado y creo que hay mucho para avanzar, para reformar la gestión. Pero también, seamos sinceros, que cuando se inicia cualquier proceso de reforma administrativa, de gestión, generalmente también es bastante resistente la masa funcionarial, muchas veces hacen mal, sin participación, etcétera, pero tampoco es fácil reformar. Entonces creo que el problema de congelar estas cosas en la Constitución es eso, es ponerlas en un freezer. Yo creo que hay muchas cosas que con el tiempo vamos a ver que tiene sentido que las haga el Estado, o que las haga medias, o que las derive, pero poner estos temas en la Constitución es... por lo menos a hibernar durante 50 años más, porque no se van a poder volver a cambiar. Pero eso es un tema, me parece, de ley, de cuidar que la ley se aplique, de administrativo, de reforma.
La ley ya existe. Tenemos un estupendo código de aguas. Estupendo código de aguas. Y tenemos toda la legislación sobre disposición del agua. Es más, aclaro, integro en nombre del sector privado la comisión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que administra, preserva y cuida el acuífero guaraní, una joya de los recursos naturales del país, que se administra por parte de una comisión mixta en enorme cantidad de representantes, que incluyen las intendencias, el gobierno, el Ministerio de Vivienda, por supuesto el Ministerio de la Dirección de Hidrografía, que lo preside, y los representantes del sector privado que usamos o disponemos o tenemos que ver con el uso del agua para preservar ese recurso. Entonces, no es que estamos inventando... estos señores de la Comisión de la Defensa del Agua lo que están es jorobando.
No conozco los pormenores del proyecto, pero insisto, seguramente que esta comisión y tantas otras que van a estar amparadas si esta iniciativa sigue adelante.
No, seguramente se excluirá el sector privado porque no pueden bajar agua mineral.
Nadie dice que no se pueden bajar agua mineral. No le metas cosas que no tienen el proyecto, si no es muy fácil.
Cristalizar lo que sí tiene allí es, bueno, un principio. Ante un sector político que permanentemente está cuestionando el accionar de empresas públicas y de recursos públicos fundamentales, bueno, pongamos el tope acá y luego administremos con la sociedad civil, el sector privado jugando su rol fundamental, la inversión extranjera también, ¿tá? Pero con el control por parte de cuestión de necesidades básicas por parte del Estado.
Pero no sea al revés.
Empresarialmente, que, como en otros muchos países.
Tú decís que permanentemente hay un asedio del sector político para tocar o destruir las empresas públicas. No sea al revés, que hay cualquier acción que pasa por buscar alguna fórmula de apertura hacia lo privado, porque el Estado no puede más, porque sale carísimo, porque parte de nuestros males, no todos, parte de nuestros males son porque el Estado nos pesa mucho. Cualquier tipo de fórmula de acercamiento a lo privado enseguida es bloqueado por una masa de firmas
absoluto. Creo que ese sea el problema fundamental.
2 minutos para las 10 de la mañana.
En perspectiva.
Bueno, a ver, tú desataste a los demonios, Connie, pediste que los oyentes llamaran, y la verdad, los que llamaron no están nada de acuerdo contigo, ¿eh?
Y bueno, yo conozco al espíritu militante, así que en realidad los estaba desafiando.
Palo por figura, si no vas a
No.
Tú hiciste la pregunta, y bueno, un oyente de Maldonado considera que es una estafa los cargos fijos que cobra Aguas de la Costa.
Así
y después, un oyente de Maldonado dice que están encantados. Están encantados porque no necesitan comprar aguajanes, si lavan una remera se destiñe, esa agua no se puede tomar. Otro oyente de Maldonado dice que Connie no conoce nada de la realidad del departamento. Otro oyente que estuvo el fin de semana en Maldonado dice que el agua es intomable y eso no pasaba antes. Un oyente que tiene casa en Piriápolis dice que Uragua no ha hecho otra cosa que lo que recibió de OCE.
Estos son los mensajes que llegan. Está bien, eso es el debate público, eso me encanta. Vamos a recordar, yo soy un viejo conocedor del departamento de Maldonado, y cuando yo era joven, para conseguir agua para tomar, había que hacer cola en unas canillas que había en la parada 8 y la Rambla. Ese era el servicio que proveía la empresa OCE.